Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Un programa de la radio española dedicado íntegramente a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las noticias, a la música del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de primaveras. En esta cálida primavera nos vamos hasta el sur del Mediterráneo para hablar de primaveras árabes. Las movilizaciones populares tras las primaveras árabes 2011-2021, así se titula esta obra, de la cual es coautor y coeditor Isaías Barreñada Bajo, al que tendremos con nosotros para hablarnos precisamente de esta obra, Movilizaciones populares tras las primaveras árabes 2011-2021. Isaías Barreñada es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales, el ICEI. Con él estaremos, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poco antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque os lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
انا والو اش وعلاش يا الدنيا وهديتيني فالغربه مهموم انا وعلاش عليا وهديتيني فالغربه مهموم نتمشى على قدري وحسابي مقادر روحي وعز رجلي عز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا
Love.
السر شد في قلبي على عند السيرة ربي ولي والدي ما نخدع الغير والشاهد ربي دعوة الخيرة دايماً معايا معايا معايا
del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios del continente africano y empezamos por las relaciones entre España y Egipto. El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Chowkri, ha firmado un memorándum de entendimiento con su homólogo español, José Manuel Álvarez, en el ámbito de la diplomacia bilateral entre ambos países mediterráneos. Durante la entrevista, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, Chowkri y Álvarez han departido sobre cuestiones de diversa índole, tales como las relaciones bilaterales, los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y con la transformación verde y digital, así como con los asuntos relativos a los intereses comunes de ambos países. Tras la entrevista, los ministros mantuvieron una rueda de prensa ante los medios acreditados, en la cual ambos dieron cuenta de las consultas y diálogos bilaterales existentes en diversos ámbitos como comercio, cambio climático, movimientos migratorios, cooperación cultural en el marco de la Unión por el Mediterráneo, etc. Chowkri también se entrevistó con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Rivera. Dicho encuentro versó sobre la futura celebración en Egipto de la COP27, la conferencia sobre el cambio climático que tendrá lugar concretamente en Sharm el Sheikh en noviembre de 2022. Circunstancia que Rivera y Chowkri aprovecharon para felicitarse mutuamente por las iniciativas emprendidas desde ambos países para contribuir a la lucha contra el cambio climático y contra la degradación medioambiental. Asimismo, cabe señalar que Sameh Chowkri es presidente de la mencionada COP27 y que Teresa Rivera es además ministra española para la transición ecológica y el reto demográfico. Y la Corporación Nacional de Petróleo de Libia, la NOC, anunció el 18 de abril el cierre del puerto de Zeitinia debido a la incursión de grupos de manifestantes a la planta que han impedido a los trabajadores continuar con las exportaciones. En consecuencia, la NOC ha decretado el estado de fuerza mayor. La ola de protestas ha llegado también a la planta de Al-Charara. De acuerdo con las demandas iniciales, los manifestantes piden la distribución justa del beneficio y plusvalía procedentes de las plantas de extracción y exportación de gas y crudo. A estas demandas se ha sumado la exigencia de la transferencia del poder ejecutivo de manera efectiva a Fathi Bachaga, electo por el Parlamento. Tras verse forzada a cerrar las dos principales plantas del país y ver la producción comprometida en el resto de ellas, la NOC ha informado de que Libia está perdiendo casi un cuarto de su capacidad de exportación. Además, ha advertido de las consecuencias que el retraso puede tener, entre ellas la pérdida de la oportunidad político-económica que ha presentado la guerra en Ucrania. Y el vicesecretario general del Sindicato Nacional de Médicos de Angola, el SINMEA, Francisco Vieira, fue hallado muerto el pasado lunes 18 de abril en plena calle tras recibir numerosas amenazas de muerte a tenor de los paros y huelgas organizadas por el sindicato, lo que llevó al presidente de la República, João Lourenço, a la suspensión de los sueldos de aquellos sanitarios que secundasen las huelgas. Las causas de la muerte de esta pediatra y sindicalista siguen siendo una incógnita para todos. El secretario general del sindicato, Adriano Manuel, se ha mostrado profundamente consternado y ha instado a la puesta en marcha de todos los procedimientos posibles para el esclarecimiento de la muerte de su compañero. Manuel ha señalado a los servicios secretos del país como principales culpables de la muerte de Francisco Vieira. Además, ha señalado que él mismo también se siente que está en el punto de mira y recalca que ha sufrido severas amenazas de muerte. El conflicto entre el Sindicato Nacional de Médicos de Angola y el gobierno angoleño tiene su inicio en la huelga convocada el pasado 21 de marzo, que si bien no ha resultado ser la única, marcó el inicio de la muestra del descontento de los profesionales sanitarios en Angola. Estos reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno en lo concerniente, entre otros puntos, a las mejoras de sus condiciones de trabajo, el aumento de los salarios y la garantía de su derecho a subsidios y seguros. Según el sindicato, el acuerdo ha sido ignorado por el actual gobierno, pese a la voluntad de negociación del sindicato. El personal médico más destacado ha denunciado agresiones y amenazas de muerte que lamentablemente se han cumplido con el fallecimiento de Francisco Vieira. Y Hanem Hossam, la joven influencer de 22 años de la plataforma TikTok, ha sido sentenciada a 3 años de prisión culpable del cargo de tráfico de personas. El proceso judicial contra Hossam comenzó cuando la fiscalía la acusó de explotar a mujeres y niños a través de la red social. De acuerdo con Hossam, quien se declaró inocente, los vídeos promovidos en su perfil de TikTok, así como en la plataforma Leak, era una invitación a otras mujeres a acceder al mundo de las redes sociales, donde podían ganar dinero y tener ingresos propios simplemente mediante la creación de vídeos como los suyos, interpretando letras de canciones. En abril de 2020, Hanem Hossam fue arrestada por violar valores y principios familiares y condenada por el Tribunal Económico del Cairo a 2 años en prisión y a una multa de 300.000 libras egipcias, alrededor de 10.000 euros. Tras una apelación a la sentencia, Hossam fue liberada en febrero de 2021. No obstante, la fiscalía reabrió el litigio agregando el cargo de tráfico de personas. En esta línea, la influencer fue juzgada por usar a niñas en actos contrarios a los principios y valores de la sociedad egipcia con el fin de sacar beneficio material. Tras una nueva apelación, Hossam fue declarada culpable por el tribunal, sentenciada a 3 años y una nueva multa de 200.000 libras egipcias. Al menos 11 mujeres más han sido acusadas bajo diversos cargos, de acuerdo con activistas de derechos humanos. No son sino una fachada para enjuiciar a jóvenes mujeres en alza en las redes sociales. Los cargos contra Hossam, como ha sido duramente criticado, violan derechos fundamentales a la privacidad, libertad de expresión, no discriminación y autonomía y libertad del cuerpo. Y el Parlamento de Somalia fue atacado el pasado lunes 18 con fuego de mortero en plena sesión. La autoría del ataque ya ha sido reclamada por Al-Shabaab, el grupo terrorista escisión de Al-Qaeda. La sesión parlamentaria en curso en el momento del ataque tenía como objetivo elegir una fecha para la votación que determinaría las presidencias de las cámaras legislativas. La reunión tenía un carácter de especial urgencia e importancia, pues se trataba de uno de los pasos cruciales para poder eventualmente elegir y nombrar a la nueva presidencia del país. El ataque de Al-Shabaab fue inicialmente interpretado por las víctimas como una explosión que, junto al fuego de mortero con que se produjo el asalto, dejaron como resultado 6 personas heridas. El ataque se ha producido días después de que el aeropuerto de Mogadiscio fuera asaltado con bombas de mortero. Dentro de las instalaciones se estaba llevando a cabo la toma de posesión de varios parlamentarios, así como senadores. A diferencia del ataque sobre el Parlamento, nadie resultó herido. Patrick Lioya, refugiado en Michigan, Estados Unidos, originario de la República Democrática del Congo, fue asesinado por un policía el pasado 4 de abril, sufriendo la ciudad de Michigan después de sucesivas manifestaciones. Un vídeo que documentó los acontecimientos y ha sido publicado por un departamento de policía local ha mostrado al mundo cómo Lioya fue detenido durante un control policial y forzado a tumbarse boca abajo en el suelo. El policía, un hombre blanco, se situó encima de él para posteriormente dispararle en la cabeza desde atrás. El padre de Patrick Lioya ha calificado el asesinato de su hijo como una ejecución. Tras haber perdido a su hijo, ha calificado de genocidio la epidemia de racismo estructural que atraviesa el monolito internacional de los derechos humanos, que se considera a sí mismo el país de Joe Biden. El abogado Ben Graham ha calificado de innecesario e injustificable el uso excesivo de la fuerza letal que provocó que un simple control de carretera se convirtiera en una ejecución. Si bien algunas versiones de los hechos aseguran haber visto a Lioya forcejear con el agente en un intento de agarrar su pistola Taser, esta historia no es compartida por la opinión pública. Incluso si este hubiera sido el caso, como apuntó Cramp, nada justifica que el agente cogiera el revólver de servicio, lo pusiera en la parte posterior de la cabeza de Lioya y apretara el gatillo. Varias voces críticas del asesinato de Lioya han optado por la comparación con la guerra en Ucrania para recalcar la gravedad de los hechos. Una cuenta en Twitter apuntó como Joe Biden ha hecho más por Ucrania en 8 semanas que por la solución del racismo sistémico en 2 años. A esta crítica se ha sumado la de Ben Cramp, que ha declarado que si está mal disparar a civiles en la nuca en Ucrania, está mal que la policía dispare a civiles en la nuca aquí en Grand Rapids, en Michigan.
Africanía.
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 Africanía. بلادي عوان في بحار النسراني مطار شحال الشيرة شافت عيني شتي صبر قلبي جمال بلادي يقبل في نهار اليوم إلي
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy, como ya os avanzábamos al principio, vamos a hablar sobre lo que fueron las primaveras árabes, y es que ha salido una obra que se ha titulado Movilizaciones populares tras las primaveras árabes 2011-2021, y entre los que firman esta obra está un buen compañero como es Isaías Barreñada. Encantado de tenerte con nosotros, Isaías.
Buenos días, un gusto.
Isaías es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense e investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales y, bueno, especialista en áreas como movimientos sociales y sociedad civil en los países árabes, entre otras, como por ejemplo el Sáhara Occidental. ¿Por qué esta obra? ¿Por qué hacer en este momento una obra que hable sobre las primaveras árabes que empezaron allá por la segunda década de este siglo?
Pues porque en su momento llamaron mucho la atención, sorprendieron y constituyeron un revulsivo y un cierto, una puesta en cuestión del orden estatal en muchos países árabes, pero no se quedaron ahí, sino que se mantuvo una cierta contestación y conflictividad social a lo largo de la década posterior. De hecho, este libro se centra precisamente en esas protestas posteriores al momento, digamos, más llamativo, que fue el 2011. Pues el libro recoge distintos casos, tanto en el norte de África como en Oriente Medio, de protestas que han tenido lugar hasta el día de hoy.
Y además de movilizaciones de esas protestas, ¿qué fueron en sí las primaveras árabes?
La etiqueta primaveras árabes, que fue un término popularizado por la prensa internacional, porque en realidad en los propios países se habló más bien de revoluciones, ¿no? Fueron una ola de protestas populares en diferentes países, no en todos, pero en un número significativo de países árabes, que nacieron al principio como protestas por las condiciones de vida, es decir, fundamentalmente activadas por demandas de carácter socioeconómico, empleo, acceso a los productos básicos de consumo, protestas contra los planes de ajuste, pero que luego derivaron en demandas de carácter político. Protestas contra el autoritarismo, contra los procedimientos electorales intervenidos, la corrupción y en algunos lugares terminaron con la deposición de los jefes de Estado.
Habiendo una cierta homogeneidad en su contexto temporal y político, ¿han tenido el mismo significado en todos los países donde han tenido lugar?
No, precisamente lo que ocurre es que en cada uno de los países estas protestas, estas llamadas primaveras árabes, se generaron desde realidades nacionales diferentes. Aparentemente podían parecer similares porque coincidieron en el tiempo y de hecho hubo un cierto efecto contagio, ¿no? Se perdió el miedo de ocupar la calle y de protestar. Sin embargo, cada una de ellas respondió a dinámicas nacionales diferentes. De hecho, las que más éxito tuvieron, es el caso de Túnez o Egipto, se explican precisamente porque había antecedentes. En los años previos había habido una contestación popular muy importante y sobre todo experiencias de coordinación entre distintos grupos políticos, sindicales, movimientos sociales de muy distinto tipo. No se podría entender la masividad de las protestas en Túnez o en Egipto sin tener en cuenta esos antecedentes. Y el resultado también fue diferente en cada uno de los lugares. En algunos se pusieron en marcha reformas o transiciones políticas, algunas se frustraron muy pronto, como es el caso de Egipto, otras tuvieron más recorrido, como es el caso de Túnez, aunque también terminaron colapsando con el tiempo. En otros lugares el país vivió divisiones muy profundas que llegaron a guerras civiles, es el caso de Siria o de Yemen. En otros hubo intervenciones externas, es el caso de Libia o el caso de Bahrein. Y además hubo países donde hubo conatos de protestas que no llegaron a ser masivas, pero que también supusieron una primera sacudida, el caso de Marruecos o de Jordania. Eso explica también por qué algunos países no participaron de esa ola en el 2011, pero las condiciones objetivas existían para que las protestas se dieran 4, 5 o 10 años después. Es lo que hemos visto en Argelia, en Sudán, en Irak, en el Líbano, que no participaron plenamente en las protestas del 2011, pero que en estos últimos años han visto cómo se repetían.
Cuando comentáis el decenio transcurrido desde el 2011 tras las primaveras árabes, habláis de una década de frustración. ¿Por qué?
Pues precisamente porque allí donde hubo protestas, donde hubo esperanzas de que las cosas cambiarían, sin embargo, tanto en lo político como en lo económico, los resultados fueron bastante escasos, cuando no incluso contrarios. Es decir, las demandas de justicia social, de empleo, de democratización del sistema político, de competencia en las elecciones, en la mayor parte de los casos no se logró. Y la pregunta es, ¿por qué no se pudo construir pues una alternativa, ¿no? ¿Por qué no se pudieron poner en marcha realmente reformas y transiciones? Pues por un cúmulo de elementos, entre otras cosas, porque esas protestas no tenían tampoco, digamos, actores estructurados, ¿no? No fueron el producto de una serie de actores políticos o sociales que tuviesen un plan alternativo, fueron más bien una expresión del descontento, ¿no? La falta precisamente de actores y la falta de programas alternativos y además un contexto hostil en gran medida porque los actores internacionales que tienen mucha presencia en la región, desde la Unión Europea hasta Estados Unidos, pasando ahora por Rusia o China, etcétera, tampoco vieron con buenos ojos cambios que alteraran sus intereses en la región.
¿Cómo ha influido el contexto económico y, sobre todo, después ya la COVID-19 en el devenir de estas primaveras árabes? ¿Ha sido más estas cuestiones económicas y la COVID-19 o ha sido la corrupción y, digamos, una contrarrevolución las que han terminado con ellas?
Sí. Yo creo que hay que tener en cuenta ambos elementos. Es decir, un contexto global difícil, complejo, que se tradujo a nivel económico en un deterioro de la situación en cada uno de esos países. Los organismos financieros internacionales pusieron condiciones para financiar programas de reforma. La Unión Europea estuvo casi ausente, introdujo elementos de condicionalidad que también hicieron bastante difícil la reactivación. La falta de alternativas, porque se tendió a repetir exactamente lo mismo que se venía haciendo. Hay toda una serie de elementos, estamos hablando además de la década del 2000-2010, que diga, que fue una década marcada por la crisis financiera y económica global, ¿no? Y todo eso además se remata a partir del 2020 con la pandemia. Pandemia que en la mayor parte de estos países se encontró con sistemas de protección y sistemas de salud bastante frágiles y un retraso enorme en las medidas de vacunación que tuvieron un impacto enorme en algunos de estos países.
La desafección, como está sucediendo, por ejemplo, yo creo que clarísimamente en Túnez, una desafección social, ¿puede llevarnos a regímenes autoritarios como los previos a las primaveras árabes, con una minoría crítica muy visible en la calle, pero con una mayoría, digámoslo de una manera llana, pasota?
Efectivamente, hay un fenómeno que se percibe en muchos de estos países y es el del el distanciamiento, el descrédito de los actores políticos, de las normas y de las instituciones. Y eso se traduce en varias cuestiones. Primero, desde los propios regímenes se fomenta un discurso de la despolitización. Es decir, de cierta forma, los regímenes autoritarios han utilizado un discurso en el que dice es más importante, digamos, los resultados, son más importantes la eficacia en la gestión, la capacidad de respuesta, que los discursos políticos de reforma, democratización, etcétera. Es decir, desde arriba se induce a una despolitización, que en el fondo es una forma de hacer política también. La segunda cuestión es que se recurre en muchos casos a gobiernos tecnocráticos, se supone de expertos, pero que están en realidad colocados, puestos ahí, por los regímenes autoritarios. Y en tercer lugar, la población eso lo traduce por un distanciamiento. Si vemos, por ejemplo, el nivel de participación electoral desde Mauritania hasta Irak, vemos como durante toda esta década ha habido, en la mayor parte de los países, tanto en las elecciones legislativas, presidenciales, como en las reformas constitucionales, unas tasas de participación, en algunos casos, bajísimas. Y no solo de participación baja, sino que en muchos casos se participa, pero se vota en blanco o en nulo. El caso de Argelia, por ejemplo, es paradigmático, ¿no? Menos del 30% de la población vota y entre los que votan, al menos una quinta parte vota nulo, ¿no? Es decir, que al final los resultados electorales son muy poco representativos.
La corrupción, como hemos hablado antes, una corrupción galopante, el gran mal de todas las sociedades, pero específicamente de estos países que han sufrido las primaveras árabes, era previa a las primaveras árabes y ahora desapareció, se transformó, está de vuelta.
Pues efectivamente, probablemente esa sensación de que los corruptos vivían de manera impune, ¿no?, fue uno de los elementos que activó la rabia y la contestación en el 2011 y posteriormente las demás, digamos, olas de protestas que han tenido lugar. Y es una constante que se mantiene hasta el día de hoy. En la mayor parte de los sondeos, en el discurso político, en la calle, está muy presente esa centralidad, ¿no?, de la desconfianza del responsable político como corrupto, ¿no? Es decir, esa fragilidad de las instituciones a la hora, digamos, de garantizar un funcionamiento legal y ajustado a las normas, ¿no?, sigue siendo uno de los grandes déficits. El problema es que recordemos que eso también está, digamos, consentido, ¿no?, y está aceptado. No estamos libres tampoco de culpa nosotros.
En el RIF se mantiene el mismo, en Marruecos, digamos, en Argelia el mismo clan que gobernaba sigue gobernando. En Túnez, un constitucionalista ha barrido la constitución, declarándose casi emperador del país. En Sudán hemos cambiado un cromo por otro, un dictador por otro, en un proceso de transición que se alarga en el tiempo y que parece que están jugando bien los militares para mantenerse en ese poder. En Egipto, un cromo por otro. No sabemos si era mejor el que teníamos o el que estaba antes. ¿No se ha movido nada?
Bueno, yo creo que por mucho que no se hayan alcanzado quizás situaciones radicalmente distintas a las que había, yo creo que la experiencia en sí ha contribuido, digamos, a una cierta maduración política, ¿no?, de la población. La población ha debatido toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la política, con las demandas, con los derechos, etcétera, pero efectivamente eso no se ha traducido en cambios, ¿no?, cambios institucionales o de gobierno. Y hasta hace poco teníamos el referente de Túnez como, digamos, la excepción, ¿no? Pero incluso el caso de Túnez ha terminado desarticulándose, ¿no?, con la llegada del actual presidente, ¿no? Pero es cierto, no hay cambios sustanciales, el autoritarismo se ha mantenido, en algunos casos ha cambiado algunos de sus rasgos, ¿no? Los socios externos, ¿no?, de estos países, llámese Europa, Estados Unidos o cualquier otro, pues han privilegiado la estabilidad autoritaria a la transición o a la reforma democrática genuina.
La mujer ha jugado un papel muy importante en todo el proceso de las primaveras árabes, ha estado en primera fila de todas estas manifestaciones. Se pensaba que por fin iba a tener un lugar dentro de un lugar público, dentro de estas sociedades árabes. ¿Qué ha pasado con ella?
Pues efectivamente, poco a poco yo creo que la mujer está más presente en la escena pública, incluida la política, aunque también la que más sufre pues ese autoritarismo patriarcal, ¿no?, mayoritario en la mayor parte de los países. Pero ese reflejo, yo creo, de lo que, digamos, las transformaciones sociales que se dan en toda la región. Y desde hace tiempo las mujeres han accedido a la educación, ya no solamente básica y media, incluso superior. Las universidades de todos los países árabes son fundamentalmente universidades con estudiantes mujeres. Poco a poco están teniendo presencia en el mercado laboral formal. Ya lo estaban en el mercado laboral informal, ¿no?, pero también en el formal. Y poco a poco están también presentes pues en los círculos de decisión, en el campo político, etcétera. En algunos casos hay que reconocer que por presión tanto interna como externa, algunos países pues han dado algunos pasos. Por ejemplo, a cuotas o a un número determinado de escaños en los parlamentos, en el caso de Marruecos, por ejemplo, o a la obligación de introducir candidatas mujeres en las listas electorales, etcétera. Y eso está empezando a cambiar, lo que no significa que realmente tengan el lugar que realmente les corresponde como la mitad de la población. Queda mucho camino, pero algunas cosas se vienen haciendo, no tanto por las revoluciones árabes, sino por el cambio social que viven todos estos países. Pensemos que son países que han vivido una verdadera revolución social con la urbanización, con la educación, con el acceso al mundo del trabajo, con la participación en una cierta comunicación global, ¿no?, que se conoce en otras experiencias. Poco a poco se avanza, pero todavía está lejos de la igualdad.
Oye, contemplamos ahora a todos estos países con una mentalidad dominante ultraconservadora. Sin embargo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había una gran intelectualidad que la podremos llamar, por definirla de alguna forma, librepensadora, que era incluso, digamos, influyente en la intelectualidad europea. ¿Qué ha pasado con todos estos intelectuales?
Bueno, yo creo que han formado una realidad desde siempre. Y no solamente del siglo XIX, pensemos que gran parte del racionalismo, por ejemplo, occidental, tiene raíces precisamente en ciertas formas de racionalismo árabe, ¿no?, que se dio en la Edad Media. Siempre ha habido sectores punteros, autocríticos, racionalistas, liberales, y luego lo podemos declinar en todas, digamos, las líneas, tanto del pensamiento filosófico como político. Eso ha existido. Lo que ocurre es cierto que ha habido en algunos momentos ciertos repliegues identitarios y también religiosos o confesionales, y en muchos de estos casos, bueno, pues adoptando formas tradicionalistas. Pero también tenemos que ser conscientes de que desde fuera hemos prestado más atención a algunos aspectos de esas realidades que otros. Es decir, no le hemos prestado atención, por ejemplo, a una tendencia cada vez más importante en todos estos países de secularización. Pensamos que solamente se dan tendencias, digamos, de reconfesionalización. Sin embargo, hay una realidad cambiante. Lo podemos ver, por ejemplo, estamos ahora en el mes de Ramadán, ¿no?, en los países de mayoría musulmana. Es un elemento muy importante en la práctica cultural, social y religiosa de todos estos países. Marca el día a día, en las costumbres, pero hay una parte importante de la población que solo vive con una cierta distancia, ¿no? Porque lo mismo que en otras sociedades, en Europa, en España mismo, etcétera, pues hay desde hace tiempo procesos de secularización. Por lo tanto, yo creo que no tampoco tenemos que pecar en hacer excesivo énfasis en algunas dinámicas sin contemplar otras que también existen, ¿no? Lo mismo que ha habido pues un repliegue identitario por parte de cierta población, hay un reforzamiento de tendencias secularistas e incluso de no creencia. Es muy interesante que algunos sondeos de opinión pública en países árabes han mostrado que hay porcentajes en algunos países de más del 10 y el 15%, por ejemplo, de no creencia religiosa. Nos puede sorprender, ¿no? La gran diferencia es que no se manifiesta, no se hace explícita, no se visualiza porque todavía está estigmatizada o en algunos lugares incluso perseguida.
Has hablado de la influencia extranjera, digamos, has hablado de la Unión Europea, pero por resumirlo, ¿cómo han influido en el devenir de las naciones extranjeras occidentales y los grandes organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional?
Yo creo que esta década coincidió además con una recomposición de la región y de las alianzas que tenían los estados entre ellos y con actores de fuera. Desde mediados de la década del 2000, Estados Unidos viene diciendo que su área, digamos que su foco de interés está en otra región del mundo, que es el Pacífico. Y por lo tanto ha ido anunciando, ha ido preparando y ha ido ya materializando una cierta retirada de la región. De hecho, algunos ya hablan del Oriente Medio post-americano, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que sus aliados se recolocan y buscan otras estructuras de cooperación, miran hacia las potencias emergentes o hacia antiguas potencias que están de vuelta en la región. Lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? La mayor parte de estos países han intentado mantener una cierta neutralidad porque saben que Estados Unidos está retirada, que Europa está missing, está ausente, tiene un discurso supuestamente de vecindad con el sur, etcétera, pero lo materializa de una forma bastante parcial. Y por lo tanto ha ido construyendo desde hace tiempo unas relaciones muy estrechas con otros actores, llámese China, Rusia u otros. Por lo tanto, hay en toda la región una recomposición de alianzas que no es tan evidente como podría parecer, no es tan ideológica, es muy pragmática, a veces incluso es a escala variable o son alianzas fluidas, dependiendo de qué tema, en qué lugar se pueden encontrar pues actores que están opuestos en otro escenario. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Rusia-Siria y ese mismo actor, Rusia, en Libia, donde está con a los que se oponen en otro país. Esa es una recomposición que marca la región e inevitablemente eso marca también las organizaciones internacionales y las organizaciones internacionales financieras. Recordemos que el Banco Mundial y que el Fondo Monetario, etcétera, son organizaciones compuestas por estados, ¿no? Y en el que además algunos estados, algunas potencias tienen una voz preeminente y por lo tanto marcan la línea de esas organizaciones.
Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense e investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales, el ICEI, y coautor y coeditor junto a Ignacio Álvarez Osorio y Laura Mijares del libro Movilizaciones Populares tras las Primaveras Árabes 2011-2021, publicado por la editorial Catarata. Ha sido todo un placer tenerte aquí en los micrófonos de Africanía y te invito a seguir en futuros programas profundizando en las sociedades árabes de los cuales pues tú eres un especialista.
Muchas gracias y ha sido un placer participar. Hacéis un trabajo muy interesante. Un saludo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
música de la multiinstrumentista Gail Thompson. La segunda miembro como mujer de los Jazz Messengers de Art Blakey. Bueno, una mujer con un dilatado currículum profesional como instrumentista y como directora de bandas de jazz. También dirigió la Big Band de Charlie Watts, el famoso batería de los Rolling Stones, que en 1994 ya grababa bajo el nombre de Gail Forst, que ya tenía una Big Band que, con la que también llevaba ese nombre, la Big Band de Gail Forst. Pues grabó su primer álbum y en el 95 grababa Jazz Africa, que estamos escuchando aquí en su segundo corte, Burkina Faso, tras una gira por el continente africano, que saldría después en el 96 con el sello Enya Records. Y en el 99 también nos sorprendía con otro álbum, con Hadu, Jazz Africa Down Under, con el bajista Mario Castronari. Un bajista que también le escuchamos aquí, en este álbum Jazz Africa. Y más tarde, en 2003, organizaría la banda femenina Femme Smart, Mujeres Negras. La música de Gail Thompson. Con ella llegamos al tiempo de actividades con su flauta, que la escuchamos aquí ahora por debajo. Además, saxofonista. Y os hablamos de la fiesta africana con Sherif Badoua y con sesión de música de raíz afro con DJ Kana para la presentación del libro Afrohuellas. Presentación del libro Afrohuellas en la Casa del Barrio, en la avenida de Carabanchel Alto, número 64 de Madrid, el próximo 23 de abril a las 7 de la tarde. Y en Valladolid, en la Plaza de la Universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, tendrán lugar del 25 al 28 de abril las Jornadas de Literaturas Africanas. Jornadas de las Literaturas Africanas, Leer África, organizado por los comités Umoya de Valladolid. Jornadas de Literaturas Africanas, 25 al 28 de abril, Leer África, en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Derecho, en la Plaza de la Universidad. 25, 26, 27 y 28 de abril a las 7 y media en el aula número 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. ¿Quieres correr? Pues corre por Survival. Regístrate y forma parte de la segunda edición de la carrera virtual solidaria con el equipo hispanohablante Survival Internacional. Elige la distancia que prefieras, 5, 10, 21 kilómetros, media maratón o los 42 kilómetros, la maratón. Rellena el formulario, paga la cuota de inscripción, cálzate las zapatillas de deporte y ponte en movimiento para amplificar la voz de los pueblos indígenas. Juntos hagamos lo posible para que sus derechos sean respetados. Regístrate y corre por Survival. Como siempre, todas estas actividades os podéis registrar a través de la agenda del portal del conocimiento sobre África, www.cidaducm.es. Sección de agenda. Y el programa de investigación de desarrollo sostenible interuniversitario de Hamburgo y la Escuela Europea de Ciencia e Investigación de la Sostenibilidad nos invitan a participar a todos aquellos que seamos expertos en la materia en la encuesta sobre pobreza energética en países africanos. Puedes participar a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, www.cidadufm.es. Y nos vamos de esta sección de agenda recordando que podéis firmar y participar en la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras. Porque el respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano, la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Más información y para participar y firmar en esta iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras en el portal del conocimiento sobre África de Ciudad UCM, ciudaducm.es. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de Isaías Barreñada Bajo, profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales, el ICEU, con quien hemos estado hablando sobre primaveras árabes, movilizaciones populares tras las primaveras árabes 2011-2021. Pues muchísimas gracias a Isaías Barreñada y sobre todo a las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros porque siempre nos gusta recordaros que sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.